amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente se espalda.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Hora de ASAP, el programa que hacemos la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Y bueno, paso a presentaros a las personas que están aquí sentadas en la mesa, de derecha a izquierda. Bueno, antes aclarar que es la primera vez que me pongo de locutor, perdonadme, yo no tengo experiencia en esto. Y para ello tengo aquí a mi izquierda a Nacho, por si tiene que ayudarme en algo. Bueno, pues voy con las presentaciones. A mi derecha tengo a Olga.
Hola, buenas tardes.
Buenas, Olga. Luego seguimos con Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
El siguiente es Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Luego tenemos a Félix.
Buenas tardes.
A Bea.
Hola, buenas tardes.
A Ignacio.
Buenas tardes, oyentes.
Luego tenemos a Nuria.
Hola, buenas tardes.
Y por último, pues a mi ayudante Nacho.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, hecha esta pequeña presentación, os animamos a participar en el programa. Vosotros también sois muy importantes. Y bueno, voy a dar... es mi primer día, entenderme. Voy a dar el mail, que es todo con minúscula. La hora de ASAP @gmail.com. Ahí podéis dejar vuestros correos que los miraremos, ¿eh? Y el teléfono, si queréis participar, pues venga, adelante, que necesitamos vuestras opiniones. El teléfono es 91 693 38 92. También hay que presentar, es verdad, al técnico, el que nos pone la música, el que nos ayuda aquí con el tema del sonido, que es Raúl, y Ricardo, que está aquí también en los controles, Bueno, pues vamos al grano. Vamos a empezar con los temas, vamos a empezar por sociedad. Con Bea, que nos va a hablar de la ley de dependencia. Cuando quieras, Bea.
Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de, como ha dicho Luciano, de la ley de dependencia, que es un tema que está bastante de moda ahora. Bueno, saber que entró en vigor en el 2007, pero a día de hoy todavía pues, seguimos dando tumbos. Y bueno, explicar un poco lo que es, por si alguien pues, necesita ayuda o quiere informarse, pues por lo menos que pueda acudir a algún sitio. Con esta ley pues, se configura el derecho a la atención de las personas en situación de dependencia como un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho de acceso en igualdad a elementos esenciales para la vida autónoma de muchas personas y es un derecho que es inseparable de la dignidad de las personas. Como ya he dicho, entró en vigor en el 2007, el 1 de enero, pero todavía se está aplicando de forma muy progresiva. Hay muchas dificultades por financiación o lo que sea. Y bueno, también decir que la implantación de esta ley... lo que ha hecho es, bueno, como ya he dicho, tener muy en cuenta la dignidad de las personas y la autonomía también de las mismas. Entonces, ¿quién se puede beneficiar de esta ley? Pues todas las personas que creen que pueden estar en una situación de dependencia y todas aquellas que ya estén en la situación. Y también todos los familiares que se dediquen a cuidarlos. Saber, bueno, que lo que se hace valorar un poco a la persona que lo solicite, se calcula lo que se llama el CIF, que es un índice de capacidad individual de funcionamiento. Para calcular este índice, lo que se tiene en cuenta es la autonomía, la dependencia y las actividades de la vida diaria. Que bueno, que yo creo más o menos todos sabemos lo que es. La autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas. y las actividades básicas de la vida diaria, bueno, pues es lo que hacemos diariamente todos. Actividades domésticas, pues como la movilidad, hacer la casa, bueno, actividades que más o menos todos hacemos en nuestra vida cotidiana. Para requisitos que tienes que tener para pedir esta ley, pues todas las personas que, lo que he dicho antes, que se puedan creer que están en situación de dependencia, hay una serie de requisitos, ser español, la edad no importa porque se puede, bueno, puede ser personas mayores, pero también hasta niños pequeños, menores de 3 años también pueden atenerse hasta ley. Y bueno, pues en primer lugar, pues acudir a los servicios sociales de la Junta de Distrito, del Ayuntamiento, de la ciudad donde viva, pedir una evaluación. Allí los trabajadores sociales y la gente, los profesionales que se dedican a ello, lo que van a hacer es hacer una especie de evaluación, un plan integral, individualizado, para cada persona. Ellos valoran la situación de dependencia en la que pueden estar y en ese plan pues incluyen todos los recursos de los que puedan para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tienen necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Luego está el grado 2, que es dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 o 3 veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador. Y luego está el grado 3, que ya es la gran dependencia, que bueno, que la persona no se puede valer por sí misma y necesita a otra persona continuamente para hacer todo. Cada uno de estos grados además tiene adjunto otro grado, otro nivel, que es nivel 1, nivel 2, pues dependiendo también de sus dificultades. Y bueno, pues a ver, que todo lo que ofrece esta ley son el catálogo de servicios que tiene, es en principio servicios para la promoción de la autonomía personal, como teleasistencia, ayudas técnicas para la autonomía personal, ayudas para adaptar la casa donde viven, asistencia personalizada. Luego también hay otro tipo de servicios de atención y cuidado, que son lo que conocemos con el nombre de centros de día, que bueno, hay centros de día, de noche, residencias para discapacitados, para personas mayores. Y luego ya prestaciones económicas, que eso es lo más difícil de conseguir. Se lo dan ya a gente que esté en el grado 3. Y bueno, pues a ver, eso es lo que he dicho también antes, que se está aplicando de forma progresiva. El objetivo era que entre el 2007 y el 2008, todas las personas en grado 3 estuvieran cubiertas y luego los siguientes años hasta el 2014, que ya empezaran pues, las de grado 2 y grado 1. Pero bueno, a día de hoy todavía hay gente con el grado 3 que no tiene ninguna ayuda. Y luego la financiación, que es lo que más, pues yo qué sé, lo que más discusiones provoca. La financiación forma parte del Estado y de las comunidades autónomas en gran parte, pero también hay un término que se llama copago, que bueno, que las personas que necesiten ayuda y puedan proporcionárselo ellos, que tengan pues un elevado coste, o sea, un elevado, ¿cómo se dice?, capacidad económica o patrimonio, pues también que puedan también poner algo de dinero para que el Estado no lo pague todo. Y bueno, las personas que no puedan permitírselo, pues el Estado se lo da de forma gratuita todo lo que necesite. Y bueno, esto es un poco así, la ley es muy larga, yo tampoco soy una experta, pero vamos, es un poco las ideas. Solamente decir eso, recordar que quien lo necesite, que vaya a los servicios sociales y que ya ahí le irán guiando en los pasos. Y nada, también quería abrir un poco el debate, pues, para ver qué os parece, cómo se está llevando a cabo. O sea, por ejemplo, la Comunidad de Madrid sí que está más parada, hay comunidades que están más extendida, pero la Comunidad de Madrid está muy parada y bueno, a ver qué os parece también a vosotros.
Bueno, pues sí, la Comunidad de Madrid, como ha dicho, está más parada de todo, pero no sé qué política tendrán, porque en la política es lo que han dicho ahí, hacerlo. Eso tenía que ser de lógica. Lo que no cabe dentro del cajón es que lo cojan y no lo hagan.
¿Y por qué creéis que no se hace?
Pues yo creo que porque no tienen algún familiar así.
Bueno, yo creo que es más política. O sea, yo creo que están utilizando pues todo esto como el boicot a la ley de dependencia, ¿no? Pues un poco por discrepancias políticas o algo. Pero que es muy triste que utilicen esto para discrepar políticamente. Porque en realidad hay muchas personas que lo necesitan. Es una fuente de trabajo impresionante porque se puede trabajar un montón de gente ahí.
Sí, es como te he dicho hace un rato, que porque no tienen a nadie que les pase este. Y si lo tienen bastante dinero como para afrontarlo.
Claro.
Pero hay gente que no tienen dinero para afrontarlo y están pidiéndolo a gritos.
Sí, yo. Bueno, también cuando en épocas así como de crisis, cuando primero recortan, yo creo que son en aspectos sociales. y el gobierno que tenemos se supone que es, ¿no?, socialista, pero yo creo que de ahí también tira mucho y con esto llevamos también mucho tiempo peleando. Y es cierto, curioso la Comunidad de Madrid, porque Castilla-La Mancha, no sé si era, que estaba todo cubierto, además perfectamente, yo creo. Y bueno, o sea, al verlo así en la ley es curioso, claro, porque ponen ahí los grados y tal, como, ¿no?, me parece un poco, ¿no?, divertido evaluar a una persona que me imagino que habrá que tener algún criterio, pero es como grado 1, grado 2, grado 3, no sé, es como muy impersonal, ¿no?, para un tema así tan, tan grave. Son personas que igual no pueden hacer nada.
No pueden hacer nada en su vida.
Y los familiares, es que es doble el problema, porque tanto ellos, ¿no?, y los familiares que pueden dejar igual el trabajo o cualquier historia, o cargarse hasta el nivel de ellos ponerse también mal. No sé qué, si tenéis alguna opinión.
Bueno, si nadie quiere hacer algún comentario más, pasamos al siguiente tema, pero os vuelvo a recordar que vosotros, oyentes, en cualquier momento podéis llamar y podéis opinar, podéis opinar también. Pues bueno, vamos con el tema de Gustavo, que son las efemérides.
Efemérides y el día de San José, el día del Padre, que fue el 19 de marzo pasado. Allá va. En España, el día del Padre es el 19 de marzo, junto a otros países como Bolivia, Italia, Portugal, etc. Y otros países lo celebran en distintas fechas. Serbia, Rusia, Rumanía, Corea del Sur, Alemania. Tiene su origen en los Estados Unidos. La señora Sonora Smart-Dowd de Washington fue la que propuso la idea del Día del Padre en 1909. La señora Sonora Smart-Dowd quería que existiera un día especial que honrase a su padre, Henry Jackson Smart, veterano de guerra. Se convirtió en viudo cuando su esposa, la madre de la señora Dodd, murió en parto, con su sexto niño. Fue en una granja rural en el estado de Washington, en el que el señor Smart se hizo cargo para educar a sus seis niños. Fue después en que la señora Dodd se dio cuenta que su padre había sido un verdadero ejemplo al criar a todos sus hijos, con verdadera educación y valores. El primer Día del Padre se celebró el 19 de junio de 1910 en Spokane, Washington. Bueno, el Día del Padre ya lo hemos hablado, que es mi primer tema, y el segundo tema es la efemérides. ¿Qué opina? Antes de todo esto, quiero que opinan los demás sobre esta cuestión del Día del Padre. A ver, Bea, ¿qué dices?
Yo creo que es que no debería haber un Día del Padre. Para mí, mi padre, no sé, yo todos los días, ¿sabes?, le tengo el mismo afecto. Es lo que estamos diciendo siempre, el día de San Valentín, el día, ¿sabes?, que me revito mucho
también. Los Reyes Magos, el día de San Valentín.
Que es más algo comercial, ¿no?, que personal.
O sea, esto es como la canción, la inventa Corte Inglés, ¿sabes?, que no.
El Corte Inglés ha inventado una cantidad de días maravillosos, macho.
¿Cómo?
Que Corte Inglés, digo, se ha inventado una cantidad de días para comprar ahí.
Sí.
Pero bueno, sí, es un día que... Pero vamos, que hay que demostrárselo día a día.
¿Lo celebrasteis, Día del Padre?
Sí.
¿Sí? Muy bien. Con regalos y cosas de estas,
sí.
¿No? Sí, ¿no?
Yo
sí,
no lo celebré.
¿No
lo
celebraste?
Yo tampoco. Yo felicité a mi padre, pero no.
Sí,
no,
igual.
No hicimos ningún
tipo de regalo. Claro.
Ni regalo ni nada.
Ni regalo ni nada.
Claro.
Yo sí, yo lo celebramos con un almuerzo y con una cena y con regalos y todo.
Ah, muy bien. Lo tuyo muy completito.
Mi padre estaba fuera de Madrid, entonces claro, es más, tengo que decir que le llamé, le pregunté por un partido de fútbol y a los 10 minutos de colgar dije, me cago en... Y no me acordé de...
Yo me lo apunto a la agenda para que no se me olvide y le llamé porque mi padre vive en Soria, entonces claro, no pude estar con ellos.
Pero bueno, que día a día yo creo que... Sí. O sea, un padre nunca se va a enfadar porque el 19 de marzo, ¿no?
No, de hecho mi padre, si algún año le regalas algo, no le gusta. O sea, dice que no hace falta, que es una tontería que te gastes el dinero en regalarle algo, ¿sabes?
¿Es una tontería?
Sí, sí, o sea, que no lo... Es un poco lo que decimos, ¿no? Del tema comercial, que yo no sé, yo creo que a mi padre le hace más ilusión verme un día, darme un beso, darme un abrazo o saber que estoy bien que el hecho de que yo le regale cualquier cosa por ser el Día del Padre.
Claro, que este es un día, yo qué sé, pues una tienda o lo que sea y vas algo que le guste y se lo compras. Y el Día del Padre igual te ves forzado y acabas comprando una corbata, una colonia que...
Sí, cosas que a lo mejor no se van a poner.
Claro, que es un detalle, pero que es forzar un poco, ¿no? Quizás... Mm. Pero vamos, que estamos encantados también con el Día del Padre. Yo, por ejemplo, una familia de un amigo mío, son todos Josés, entonces eso es la celebración padre, porque claro, es abuelo, Padre, hijo, y está muy bien.
Bueno.
¿Qué pasa un día como hoy, Gustavo?
Ah, sí, la efemérides. Sí, tranquilo, la efemérides. Bueno, ya habéis opinado todos, ¿no? Pues voy por la segunda parte, que es la efemérides o cronología histórica. Bien, allá va. Es un tema, yo, la información que saco es de un libro bastante gordo, que es todo cronología. Y me ha venido de perla, porque este libro no era mío, me lo dieron, y me ha venido estupendo para hacer este tipo de trabajo. Un libro bastante gordo, con mucha información, y espero que os guste, sobre la aviación. Es un tema de la aviación de 1901. Entonces, los comienzos de la aviación y su desarrollo, cómo se evolucionó y todo esto. Comento. El pionero de la aviación de origen alemán, Gustav Wittgenstein, emprende el primer vuelo a motor. Consiguió sobrevolar una distancia de 900 metros a 12 metros de altitud en USA, con un aparato que él mismo construyó en agosto de 1901. El segundo intento fue en diciembre de 1903, llevado por los hermanos Wright, en el estado de Carolina del Norte. Se trata de un vuelo corto, que no dura más de 12 minutos y corre 120 metros. Estos realizan unos vuelos más, 4. En el último consiguieron recorrer 260 metros y permanecer en el aire 59 segundos. Este hecho es producto de muchos años de investigación y experimentos. Y además que en la Primera Guerra Mundial la aviación se utilizó ya con unos motores muy sofisticados y con mucha tecnología, y que sirvió la aviación para crear una arma devastadora, que es la lucha en el aire de la aviación. En la Primera Guerra Mundial fue en el 16, ¿no? El 16. Y ya a partir de ahí ya se empezó el avión a utilizar más veces. ¿Qué opináis vosotros de la aviación? Sí, los principios de la aviación, que se utiliza ya en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué opináis de esto?
No, sí, yo sabía eso, que a los principios casi fueron la mayor innovación fue en guerra. La verdad es que es una pena.
Claro. Sí. Lo malo de haber inventado el avión es que se utiliza para la guerra también, ¿no?
Claro.
Claro.
Y justo llegó la época esta, ¿no? De
sí, sí. Todos los conflictos. Como contrariedad, ¿no? Que olvidé que estaba un avión ahí y luego utilizarlo para la guerra, ¿no? Vaya.
Bueno, así ha pasado con una cantidad de cosas, ¿no? Inventos que han sido mal usados.
Es un inventazo estupendo, ¿no? Que hay muchos inventos antiguos que son muy buenos, entre ellos la aviación. Bueno, ¿no queréis opinar nada más vosotros de la aviación?
No sé muy bien tampoco qué decir, lo que ha dicho un poco Nacho, y también, ¿no? Pues que si no existieran los aviones no podríamos ir de un sitio a otro, gente que trabaja fuera, o te vas de vacaciones o lo que sea, es un medio de transporte muy seguro y muy, muy fiable. Bueno.
Es el
medio más seguro, aunque siempre sale algún avión que se cae y luego los padres dicen, mira, no ves, no te tienes que ir en avión que se caen, pues no.
Es el más seguro, pero como pasa algo en el avión,
claro.
Bueno, pues ahora le toca a la música, un poquito de música, ¿no?
Sí, vamos a pasar a unos minutos musicales ofrecidos por Saúl.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, perdona a los pecadores de los padres de toda esta gente. Para pedir perdón, pues vamos a poner esta canción, que es un poco tristona, pero bueno, esperemos que os guste.
Pecadores. Thank you.
domingo día de padre, en un asilo de anciano, hay un abuelo que está al infinito mirando. Son las 10 de la mañana y sus hijos no han llegado. Piensa que será el trabajo y quiere justificarlo. Quizá llegaron mis nietos, tendrá que hacer el asado. A la tarde vendrán todos para entretenerme un rato. Pero hay un reloj que avanza y el que no quiere mirarlo. Hoy como nunca las horas se le han pasado volando. Son las 6 de la tarde, los que estaban se marcharon, familiares de otro abuelo, porque los de él no llegaron. ¿Qué pensarán esos hijos que a su padre abandonaron? Deben creer que en la tierra no hay nadie para juzgarlo. Por allí hay un mate frío que espera el calor humano, como espera las caricias el rostro de aquel anciano. Ya son las 10 de la noche, las luces se han apagado, y en el rincón de una pieza hay un abuelo llorando. Dijeron sus compañeros que lo oyeron murmurando: domingo día del padre, ¿por qué te habrán inventado?
Bueno, seguimos aquí. Vamos a pasar ahora la palabra a Félix con su tema de actualidad.
Hola, buenas tardes, como había dicho ya antes, y mi tema es algo muy claro, tan claro como el agua. Sí, porque el día 22 fue el Día Mundial del Agua, y aquí tengo un recorte de un periódico que dice: la falta de agua potable mata más que la guerra. Las consecuencias relacionadas con el consumo de agua no potable provocan cada año más víctimas mortales en todo el mundo que cualquier tipo de violencia, incluida la guerra. Es el dato demoledor difundido por la ONU con motivo de la celebración hoy, el día 22, del Día Mundial del Agua. En total se estima que en todo el mundo hay 884 millones de personas sin acceso a este bien escaso. Y bueno, la ONU ya ha reclamado como un compromiso a todos los gobiernos para garantizar el suministro de agua a todos los sitios. Yo, personalmente, vi en la televisión el otro día unos chicos que estaban bebiendo en un abrevadero. Unos chicos y los mosquitos por encima del agua que estaban por ahí. Me imagino que eso será insalubre. No sé qué opináis vosotros.
No, yo creo que el agua potable, o sea, en muy pocos sitios hay, la verdad, que los que tenemos agua potable somos, en comparación con todo el mundo, somos bastante pocos, pero sí que es verdad que es muy triste porque luego las ONGs ponen bombas de agua cuando se van por ahí pues a hacer sus misiones y tal, y una bomba de agua no vale tan cara.
Claro.
O sea, que en realidad, ¿sabes? Que se podría hacer mucho más fácil. Pero bueno, lo de siempre, ¿no?
Y las desaladoras podían andar un poquito ahí de agua que es semipotable, la pueden sacar a ser potable y además buena y a bajo coste. Las desaladoras esas son a bajo coste. Bueno, pues esto es lo que quería decir de...
Y es que no somos ni conscientes, yo creo, porque yo nunca he pasado sed de esta de morirte. Pensándolo bien, es un bien que tenemos tan a mano,
sí,
que no nos imaginamos ni de lejos, o sea, lo vemos ahí y es como, bueno, es como cuando nos ponen las imágenes, ¿no?, de África, que antes no se vayan tanto.
Claro, por eso
pobrecitos, pero no somos ricos realmente.
Nacho, yo te quería decir que salió la tele hace 2 días en un pueblo que no tenían desaladora ni agua potable, tenían que ir a correr un kilómetro para coger agua de una fuente. Aquí en España, ¿eh?
Aquí en España.
Aquí en España. O sea, y un pueblo solamente cogiendo agua de una fuente.
¿De costa, claro?
No, de montaña.
Y seguro que a ese pueblo le cobrarán sus impuestos, le cobrarán sus cánones que tengan que pagar cada uno por la vivienda, ¿no? Por su asfaltado y por su rollo. Y lo dejan sin agua, ¿no?
Decía Raúl hace un ratito que... Yo soy Ricardo, perdona. Que lo primero, hablamos de la guerra y tal, lo primero que se corta siempre es el suministro de agua. Aún así, la energía que se gasta para conseguir agua en el mundo es enorme. Es decir, no solamente las distancias recorridas, sino para conseguir agua potable, las desaladoras... O sea, conseguir agua potable es una de las mayores gastos energéticos. Y imaginaos una persona que tiene que trasladarse kilómetros para conseguir, hemos hablado de un kilómetro o dos, pero personas que recorren el desierto para buscar el agua, ¿no? O incluso, bueno, si nos ponemos en animales, elefantes que van surcando para encontrar un oasis de agua, ¿no? O sea, es la energía que se consume para conseguir agua potable, ¿no?
Bueno, yo creo también que la pena es que nosotros que disponemos del agua encima la malgastamos, ¿sabes? Ya no que no valoremos que es un bien, que muchos no tienen, en muchísimos países no tienen agua y se mueren de sed o se mueren porque se contaminan al beber el agua de cualquier sitio que encuentran, porque tienen que beberla, porque tienen sed. Y nosotros aquí te tiras media hora en la ducha, no, esa agua no se ha quedado caliente, ya la tiro, no. Creo que no valoramos el bien que tenemos y que lo malgastamos de una manera bastante irracional.
Estoy de acuerdo contigo.
España dicen que es uno de los países, bueno, ya lo sabemos todos, que es uno de los países con recursos hídricos más escasos y es de los países del mundo que más malgastamos el agua. De todos es sabido, pues, nuestra forma de higiene que tenemos, que, bueno, que es una higiene como muy... muy perfecta, ¿no?, por así decirlo, que la gente utiliza el agua potable para cualquier cosa, ¿no? Y bueno, aparte, bueno, los campos de golf, las piscinas, esas cosas que ya nos parecen casi imprescindibles, ¿no?, por el tipo de clima que tenemos, etcétera, pero sí que es cierto que tenemos un consumo bastante poco,
consecuente.
Poco sostenible, por lo menos aquí en España, eso es lo que creo, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, conozco a una amiga mía, adoptó su familia a una niña saharaui y yo pasaba muchos veranos con ella porque venía siempre. Entonces me llamaba mucho la atención porque ella, a lo mejor, tú tienes la botella de agua, ¿no?, o un vaso de agua y no quieres más y lo tiras. Ella se lo guardaba para el día siguiente, el agua, la niña. O sea, decía, no tiro, para mañana.
Claro,
o sea, que lo valoraba un montón porque ella en su país sí que falta mucho agua. Entonces, un poco concienciarnos y eso, que no se malgaste, como dice Nuria. Lo malgastamos para todo, la verdad.
Y luego a mí también me llama mucho la atención en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Zaragoza, de que el agua es potable, pero claro, como lleva cloro y cosas, pues la gente dice que no le gusta y se compra las garrafas de 5 litros que igual te valen, bueno, depende de las marcas, pues te vuelve a valer 1 euro, 2 euros.
Más.
Y encima tienes agua, aparte no te la bebes y te compras más agua.
Perdona, ya que no, estoy monopolizando un poco. Creo que hay un documental que van a sacar en la semana que viene, en la 2, de Documentos TV o algo así, que va a hablar del consumo de agua envasada. El agua envasada es en botella, ¿no? Tenemos todo. Pues esa agua envasada genera muchísimos residuos y que, bueno, que están contaminando, vamos, el mar y todo. O sea, eso es el agua envasada es una de los más contaminantes que existen, ¿no? Para, a nivel de residuos.
El plástico, ¿no? El plástico, sí, la etiqueta,
sí,
todo
el,
eso.
Se inventó el plástico.
Que parece de coña, pero sí. Estás haciendo agua mineral, ¿no? Para que sea más sana y toma, saca al mundo.
Ah, bueno, también hablaba este de documental, o va a hablar, que no lo he visto todavía, y me interesa. Es, a veces bebemos ese tipo de agua que está herméticamente y tal, la verdad que está muy sana y tal, y a veces estamos llevando también al cuerpo esos elementos cancerígenos que tiene el plástico, etc.
Ya, eso es mi idea. Es como en los sitios de costa que dicen, no te bebas el agua que no es potable. Pues no, simplemente es que sabe peor, ¿no? pero así es. Y la peña ahí comprando garrafas y garrafas.
Yo, bueno, ya a modo personal y anecdótico, yo he de decir que yo soy de un pueblo chiquitito de Soria, donde el agua no lleva ningún tipo de sustancias y no hay nada como ir a la fuente del pueblo, al caño y beber agua de ahí. Mejor que cualquier tipo de agua de cualquier sitio. Y mucha gente vive en la ciudad, se lleva las garrafas vacías para llevarse el agua de allí.
O el agua de un río, eso es una maravilla.
Sí, sí. Bueno, creo que me han comentado que la entrevista la dejamos para el final. Si no es así, certificarme. Y si no, pues pasamos al tema de Ignacio, que es sociedad.
Bueno. Buenas tardes, me lo he preparado así un poquito por encima. Yo llevaba un tiempo queriendo hablar de la educación a raíz de unas clases que estoy teniendo ahora en la facultad y tal. Y también es un tema que, bueno, ahora pasa un poco a segundo plano quizás, pero que hemos hablado mucho, ¿no? Del fracaso escolar que hay, que es muy alto y cada vez va más. Y que muchas veces yo creo que se está achacando a muchos problemas que... O sea, muchos problemas, ¿no? A muchos campos que yo creo que no son, ¿no? Como incluso los padres, ¿no? Que no les traen educados a casa, que todo puede ser también. Que en las zonas más pobres hay más fracaso escolar por las condiciones, la juventud, que ahora mismo se está perdiendo los valores, las drogas, etc. Y bueno, lo que se plantea también en esta clase y tal es pues eso, que estamos en un continuo cambio de planes educativos, ¿no? De renovar cosas, pero que es todo como muy a corto plazo, ¿no? Como muy mal hecho, como el dejar repetir a un alumno con dos asignaturas, etcétera, sobre todo en la ESO. Y nada, simplemente quería hacer, más que una crítica, simplemente un pensamiento más social de que la educación yo creo debe ser desde el principio, ¿no? Desde primaria. Y enseñar yo creo a los profesores, porque estamos un poco en un modelo, ¿no? del poder, ¿no? Del profesor es el poder y sí lo es. Pero yo creo dentro de una jerarquía, o sea, que es alguien superior porque él es el que te guía, pero seguimos con los castigos, con esto, y esto lo que hace es a los chavales, pues, anularles, ¿no? Yo creo. Y se les da poca participación, poco voto, ¿no? Poco...
Inclusive se aíslan ellos mismos. Ve cómo los tratan, que ellos mismos se tratan de jugarse por cualquier
medio sin poder decirle algo a esa persona.
Claro, claro, que muchas veces le anulas, ¿no? A la persona, lo que estamos diciendo, sí. Y eso, es implicar un poco en lo que están haciendo y enseñarles, ¿no? La idea está de esta sociedad, que es cierta, que hay que enseñar, hay que aprender para trabajar, ¿no? En un futuro. Pero también la cultura, ¿dónde está, no? Eso también lo vemos con los nuevos planes de Bolonia. En los que, madre mía, se escuchan los truenos. En los planes de Bolonia, ¿no? Que lo que están cambiando es la universidad para crear trabajadores, ¿no? Cuando toda la vida lleva siendo universidad, pues a nivel cultural, que muchas veces en muchas carreras puede ser muy productivo, pero así no lo es. Y bueno, no sé qué pensáis de esto.
Yo creo que falta muchísima motivación. O sea, mucho de la gente con la que hablas, que a lo mejor deja el instituto, o yo qué sé, hacen la, o sea, hasta la edad obligatoria y luego la abandonan, es en plan porque también se sienten, no les motivan para nada. O sea, es, la enseñanza siempre se ha llevado en plan, el profesor explica, tú estudias, te lo memorizas y así no aprendes en realidad.
Claro.
Porque con los exámenes no se aprende. O sea, aprendes y a la media hora se te olvida después de hacer el examen.
Yo creo que aprendes que tienes que pasar un examen, ¿no? Para tenerte contento a tus padres más que nada, claro, y poder salir al parque.
Pero en realidad con eso no creo que sea lo más efectivo. Creo que más tiene que ser más práctico, más, pues eso, más motivador, más dinámico, una educación mejor. Lo que pasa que eso, claro, lo más fácil es ponerse en la clase y explicar y luego examinar.
Y es un tema también muy complicado porque un cambio educativo conlleva 15, 20 años quizás hasta los primeros resultados, ¿no? Porque es pues desde el profesorado, ¿no? Aprender, o sea, enseñarles a cómo... Que no digo que haya profesores buenos, pero yo siempre he dicho que, por ejemplo, me quedo con 3 profesores en mi vida, ¿no? He tenido 20.000 y he aprendido muchas cosas, pero te quedas con 3 que igual te han dado ética o una asignatura así que se sale un poco, ¿no?, de la regla, pero que te dan ese punto de sentirte partícipe o motivado en tu carrera, ¿no?, en tus estudios y en tu vida. Y luego, sobre todo, también el estereotipo y las clasificaciones que se hacen los profesores mismos o la institución a los alumnos que igual no dan la talla, ¿no? Y no es porque sean menos eficientes que otros, simplemente porque hay diferentes niveles o que no se les da el mismo caso, ¿no? Y yo creo que eso hace muchísimo daño porque gente que puede salir adelante, no digo que no salga al final, pero quizás no se desarrolla todo lo que se debe desarrollar de esa persona. Y eso es, ¿no? Como diría Ismael, es psicopedagogía, ¿no?
Sí.
Enseñar a enseñar.
Bueno, no sé si queréis comentar algo primero, si no, porque yo me podría tirar, atacaría por varios frentes. Uno, creo que el problema es tanto de la sociedad como de los profesores como de los padres. Los padres creo que están fallando en que no pasan tiempo con sus hijos. Vale, que está muy bien que hay que pagar la hipoteca y hay muchos gastos y actualmente tanto la madre como el padre están trabajando, pero tampoco creo que te puedas desentender de tus hijos y no saber qué hacen tus hijos por la tarde, si van al instituto o qué hacen allí. El tema de la sociedad, creo que no se transmiten los valores que se tienen que transmitir. Y está también el hecho de que saber ya un adolescente con 15 y 16 años, a no ser que esté muy motivado por él mismo o por sus padres para estudiar, por sí solo le está viendo que hay muchísima gente que después de estar 5 años en una carrera, jodido estudiando, con perdón de la palabra, luego acabas y estás igual que cuando empezaste. Entonces dices, ¿realmente para qué me sirve estudiar? Si he estado estudiando, me he estado matando estudiando y ahora no tengo dinero y no tengo un mejor trabajo que si me hubiera puesto a trabajar en un supermercado o en cualquier trabajo que no se requiere un nivel de estudios. Y a nivel de profesorado creo que habría que modificar también el currículum de las propias carreras, porque yo veo los casos que conozco de amigas que han hecho magisterio, realmente sabrán mucho de dar matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio, de historia o de cualquier asignatura que se dé tanto en primaria como en secundaria, pero realmente de saber trabajar la relación con el alumno o yo qué sé, saber un poco de psicología, no creo que sea 100% necesario que los profes tengan una formación específica de psicología, pero sí que a grandes rasgos sepan cómo ganarse la confianza del alumno, cómo motivar al alumno, hacer programas de prevención, yo qué sé, de drogas, de sexualidad, de todo. Y hay muchos profesores que están chapos a la antigua y son los típicos que se ponen a explicar una hora en clase, echan la bronca si no has traído los deberes, te ponen un examen y se ha suspendido a septiembre. Y de ahí no pasan y no saben motivar realmente a los alumnos a que lo hagan. Y tú con 10 años o con 15 años, pues realmente tienes muchas cosas en la cabeza por la edad en la que estás, como para ponerte a estudiar si nadie te dice para qué te vale y no ves que valga para algo.
Y eso hace mucho daño, el castigar y castigar. Y si hablas en clase atrás y atrás y atrás y cuando pues un día sacas un 5, nadie te dice nada.
No,
nadie
ya.
Te dice nada. Entonces, claro, si no te refuerzan las cosas, no te dan... Eso, ese refuerzo de lo que has hecho bien.
Sí, además yo recuerdo mi etapa en el instituto como que, bueno, me supongo que ahora las cosas están peor porque la juventud yo creo que cada vez está más descentrada. Yo recuerdo que es que la gente, como la gente guay o la gente que mejor caía a los demás o no sé, los que tenían más amigos eran contra peores notas sacaban, mejor te iba, ¿sabes? O también los pares...
Sí, verdad.
Sí, eso siempre... Sí, yo, bueno... Yo, mi experiencia también la voy a contar, ¿no? Que yo estaba en un colegio privado y yo era ese grupo que tú dices, ¿no? Durante bastantes años. Y yo ahora, viendo esto, ¿no? Me he dado cuenta del cribado tan grave y la separación que hacen tan grave en ese colegio. No lo voy a decir. Y si me reconocéis, daros cuenta. Pero, por ejemplo, yo, el cambio de, me acuerdo, a ESO, de la primaria, ¿no? A la educación secundaria, pues en mi colegio le llamaban el aula inteligente, ¿no? Y entonces paraban en bachillerato, o sea, entre internacional y nacional, gente en inglés y gente en español, y la separación simplemente era los más peligrosos, tal cual, los más peligrosos y los menos peligrosos, para que no les molestásemos, ¿no? Y los demás pues que ya nos vayamos repitiendo cursos. Y así ha pasado, que yo creo que del grupo que nos separaron desde un principio quedamos 5, Y eso me parece que hace muchísimo daño a,
sí,
a mucha gente, y es así, era así.
En mi instituto estaba, no sé si ahora se sigue llamando así, estaba diversificación.
Ahí está, eso es.
Que realmente no era gente que no pudiera estudiar, sino que realmente hacía otras cosas y no estudiaba. Y nosotros teníamos la sensación de que los de diversificación eran menos capaces que los demás de aprobar, y cuando realmente luego estaban todos los días
y muchas veces,
sin hacer nada.
Muchas veces la gente, pues igual por su actitud esta, que se revela, ¿no? Un poco, quizás... Puede tener mucho que sacar, ¿no? Pero por esa vía, en vez de castigarles y sacarles, sí, y juntarles con otros para que vaya a peor la cosa, sería así. Pero bueno, no sé si tenéis que...
Hombre, yo tenía que decir algo, pero ya es más, es un poquito más avanzada en la edad. Por ejemplo, mi hija, 22 años que tiene, está haciendo dietética y nutrición y ahora está en las prácticas. Y le resulta que van a la práctica y dice, ¿pero qué os han dicho? ¿Que vengáis aquí? Y dice, sí, aquí nos tenemos que venir a hacer. Y resulta que lo ponen a hacer biberones para niños Jesús, para tener niños Jesús, biberones para hacer eso. Y dice, pero más adelante se podrá hacer con comida para los chicos, que sea mayor y tal. Y dice, no, vos también habéis estado ahí, para entrado aquí para eso.
¿Qué estudia tu hija?
Dietética y nutrición.
Pues mira, claro.
Estaba con dietética y nutrición, pero es que lo han dejado para llenar los biberones.
No, sí, por eso, que al final...
Al final se queda una práctica de eso.
Sí, en nuestra facultad muchas veces igual nos dedican a, ¿no?, a pasar datos a veces en algunas cosas para las investigaciones de los profesores, pero sí, es sentirte un poco, ¿no?, partícipe de lo que estudias y lo que en realidad falla.
Yo quería decir un momento... Yo, sobre la educación no, sobre un poquito más avanzado más, en países más avanzados como, digamos, Suiza, por ejemplo, enseñan a los niños a trabajar desde, o sea, tú aprendes lo que tienes que aprender y cuando llega una edad te hacen decidir, o estudias o trabajas, y si decides trabajar, te enseñan en un puesto de trabajo y el gobierno de ese país pues le paga a la empresa por enseñar a la persona. Entonces hacen grandes camareros y grandes de todo.
Ese, hombre, yo creo que tiene su parte buena, pero yo creo que es una edad muy pronto aún, ¿no?, para decidir. Está bien porque, pues por eso, porque quizás participa tanto la empresa, ¿no?, como el gobierno en llevar a una persona a un futuro, más o menos, pero yo creo que no tienes las ideas muy claras y es como... Pues un poco lo de Bolonia, ¿no? Crear trabajadores como una máquina, ¿no? Que va creando personas para esto y personas para esto, personas para esto y personas para esto. Yo es un término medio al que tendríamos que llegar, no sé. Es complicado. Y también iba muy relacionado, también lo hablábamos el otro día con la violencia de género, ¿no? Que dijimos que es que eso yo creo que se enseña desde primaria. Pero pues es un entrenamiento emocional, respeto, claro. Una serie de valores que en el colegio yo creo que se los pasan por ahí y lo único que tienes que hacer en el colegio es lo que decía Bea. Aprobar el examen, estar de calladito en clase y volver a casa. Merendar y dormir.
Sí, bueno.
No te dejan pensar.
Bueno, vamos a hacer otro paréntesis musical y otra vez Raúl nos pone otro tema.
Bueno, esta canción es de un señor muy famoso con unas rastas. No sé si lo conoceré, pero bueno, espero que os guste. Y es sobre, bueno, cuando te lleva la chica, cuando lleva al chico a conocer al padre y demás. Y bueno, espero que os guste.
Curiosa la cara de tu padre cuando me ve aparecer con mil tatuajes adornando mi piel. Pero más curiosa fue cuando le pedí papel. Y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos. Las apariencias engañan, papá, yo soy un tío legal. Yo que parezco un macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada. Llevo 50 gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo. Yo soy más duro que un puto mosquetero. Fíjate el punto que quiero yo a tu hija. Que si me deja me doy yo la bebida. Sube a la burra, cariño, que nos vamos. Pues nada, suegro, me alegro conocerle. Curiosa la cara de tu padre cuando nos vio aparecer.
ver desde la ventana, comiéndotelo todo. Pero más curiosa fue cuando me vio el pantalón y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos, a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos. Las apariencias engañan, papá. Yo soy un tío legal. Yo que parezco un macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada. Llevo 50 gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo. Yo soy más duro que un puto mosquetero. Fija hasta el punto que quiero yo a su hija. Yo si me deja, me doy a la bebida. Sube a la borra, cariño, que nos vamos. Pues nada, suegro, me alegro conocerle.
Bueno, queridos oyentes, vamos a pasar a que nos hable un poquito Nuria de las fallas de Valencia.
Bueno, pues a mí me toca hablar hoy un poco de las fallas. Lo primero de todo, pedir disculpas por anticipado si digo algo que no es, porque yo las fallas no he estado en mi vida. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda, intentar explicar un poco lo que es. Bueno, como todos sabemos, la fiesta Las Fallas es una fiesta que se celebra todos los años entre el 15 y el 19 de marzo, principalmente en la Comunidad Valenciana. También se llaman Fiestas Josefinas o Fiestas de San José, porque se celebran en honor a San José, que es el patrón de todos los carpinteros, y es de aquí de donde nace un poco la tradición de Las Fallas. Las Fallas es reconocida como una fiesta de interés turístico internacional, y el nombre de Fallas es porque se hacen unas construcciones artísticas de materiales que posteriormente se queman. Son muy grandes, pueden tener 20 o 30 metros de altura, tienen como varias partes. Y en los temas centrales de las fallas, pues vienen a criticar algo de la sociedad que no está bien en ese momento, ¿no? Suelen tener una crítica social. Por ejemplo, este año lo que yo he oído es que se han basado mucho en la crisis económica. Ahí, durante todo el año ya, las comisiones falleras están buscando presupuestos e ideas para saber un poco cómo van a hacer y las fallas que van a construir. Decir que se hacen fallas para adultos y también fallas para los niños pequeños, y que son ellos mismos los que deciden qué monumentos pues se van a poner y tal. A ver, la mascletá. Yo es que voy un poco así porque como no sé muy bien del tema, pues lo hablo un poco según me va pareciendo. La mascletá pues son los espectáculos de petardos y fuegos artificiales pues que se van haciendo durante estos días en Valencia, en torno a la plaza del ayuntamiento. También son muy destacados, ¿no?, por los conciertos musicales y los fuegos artificiales y todo esto. Bueno, esto ya lo he dicho. Bueno, un poco el programa de fiestas es: el primer día se hace la planta, que es cuando se ponen ya todos los monumentos por las calles de Valencia. Luego también destaca la noche de fuego, que suele ser el día 18, y que suele hacer muchas fiestas como pirotecnia, petardos y cosas de estas. Y luego ya pues el último día es la crema, que es el día pues en que se queman todos los monumentos. Como nota característica y que me ha llamado la atención es lo que ya he comentado antes, ¿no?, que se intenta criticar un hecho social, que no se hace porque sí, sino que siempre tiene una temática. Y bueno, quería sobre todo resaltar un pequeño debate, a ver qué os parece. Y es que, por ejemplo, este año se estaba criticando que el presupuesto que había para las fallas era muy bajo en comparación con otros años, y el presupuesto total asciende a más de 9 millones de euros. Entonces, claro, en otros años ha habido 11, pero bueno, a mí 9 millones de euros me parece una exageración, llevando luego encima toda la contaminación acústica y medioambiental que conlleva esas fiestas. Entonces, pues me quería preguntar, os quería preguntar que qué os parece que se emplee tanto dinero en esas fiestas. 9 millones de euros.
Hombre, yo creo que hay sitios mejores para sacar ese dinero, ¿no? Para postear ese dinero en algún sitio. Siempre hay algún sitio por ahí. Gente que indigente, gente que no tiene piso por falta de lo que es la vida, y ayudar a otra gente, como en todo, ayudar a la gente en vez de quemarlo.
Estoy de acuerdo con Félix Hugo, hay mucha pobreza todavía aquí en España para que se gaste ese dinero en una fiesta si no atienden a la gente, a los indigentes sobre todo.
Yo creo que se gasta en eso, pero gana muchísimo más, seguro.
Sí, pero esa era otra de mis preguntas, ¿no? Se hace sobre todo para el turismo, y el turismo repercute, se supone que en la ciudad, pero luego son los propios valencianos los que salen huyendo por patas cuando son las fallas, porque realmente...
Hombre, hay muchos que salen huyendo, sí, pero otros muchos que no, se quedan sí. también. Claro. Yo creo que es mucho dinero, pero la tradición no... O sea, tú vas a Valencia y dices que quiten las fallas y no las van a quitar.
Sí... Se estaba criticaban el poco dinero que se gastaba.
Sí, que este año había, como es, no sé cómo era el titular que leí en el periódico, pero algo parecido de como que los valencianos se tenían que apretar el cinturón este año con el presupuesto de las fallas. Claro, yo no tenía ni idea de cuánto dinero se empleaba en eso,
la verdad,
cuando vi 9 millones de euros.
La verdad que lo que es vergonzoso, de todos conocidos, son los fichajes multimillonarios del fútbol. Y bueno, si queréis comentar algo, pero hay que acabar con la frase de Nacho. Y veo que quedan 5 minutos. Os dejo a vosotros. Ah, 2 minutos me dicen. 2 minutos me dicen. Frase de Nacho, por favor.
Bueno, hola, queridos internautas. La frase de hoy es un poco política, pero bueno. Es de Abraham Lincoln y dice: ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento.
Muy bueno.
Bueno, pues una frase para la reflexión. Y bueno, estamos prácticamente terminando. Si alguien quiere hacer un comentario, que lo diga ahora o calle para siempre.
Eso es muy, muy eclesiástico, ¿no? Yo, hombre, esa frase es muy bonita, pero me parece que el señor con barba que intenta ponerse en el poder aquí en España no... No creo que vaya a ser
bueno. Llamazares, dices.
Sí.
Bueno, despido el programa. Vale, muy bien. Pues esperando que os haya gustado. A ver si la próxima semana nos llamáis y que queremos conocer vuestras opiniones, vuestras inquietudes y que siempre todo el mundo pueda aportar algo. Venga, pues hasta la próxima ocasión. Que tengan ustedes unos bellos días.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos, y en la noche.